Oye, muchachos, les queremos dar las gracias por haber venido el día de hoy.
Gracias.
A Rock and Pop.
Gracias, totales.
Está decir lo relevante que nos parece como fanáticos de la música, como locutores de radio, como amplificadores de alguna manera, lo que ustedes hacen también. Es un placer volver a escucharlos y tenerlos de nuevo juntos. Me declaro un admirador irrestricto de la banda desde sus inicios, así que es un gran instante en lo personal, creo, para la radio y creo que para Chile, así que les vaya increíble. Sí.
Muchas gracias
por venir, Iván. Y antes de terminar, es cierto, Pablo, porque nos acaban. No, usted no sabe, nosotros tenemos un live, ¿ya? Y la gente a veces de repente nos deposita plata que no sabemos a dónde va a llegar. Nosotros creemos que vamos a hacer un tremendo carrete y ahora un auditor acaba de depositar 20 lucas para la SAO que vamos a
hacer.
Obviamente invitados, un asado que no sabemos cuándo ni dónde, pero que lo vamos a hacer. Así que gracias por venir.
Buena.
Gracias al auditor ahí, después decimos el nombre. Nosotros aquí nos quedamos, por supuesto, con los tres, versión 2023, con Hojas de Té. ¿Te parece, DJ Yemish?
¡Qué país tan generoso! ¡Los quiero!
Muy buena.
Nos vemos.
Chao, queridos.
Gracias, Maca.
Se sirven muy bien para poder hacer lo que quiero hacer. No te entendí bien, tenías o no. La Biblia también nos sirve, la fuerza o la razón. Azúcar, café, escalofrío después. Viejo y paralizado de la cabeza a los pies. Santo otra vez, aburrimiento es un fin. Prefiero morir en la cárcel que seguir vivo aquí. Los recuerdos harán que te olvide. Los recuerdos harán que te olvide. Los recuerdos harán que te olvide. Olvide acordarte que me tienes que olvidar. Se sirven muy bien para poder hacer lo que quiero hacer. No te entendí bien, tenías o no. La vida también nos sirve, la fuerza o la razón. En el mismo andén estoy contando hasta 10. Si voy a ser demasiado piquero la línea del tren, no cae muy bien, el tren se descarriló. Haz algo molido y consciente, no. Acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Acordarte que me tienes que olvidar.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Rock. Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:05.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New i20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New i20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
¿Ya nació? Les presento a Matías.
¡Ay, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Súmate a Tu Huella Fest, el festival para una vida más sostenible. Clases de yoga y charlas con los mejores profesionales del bienestar y líderes medioambientalistas. Además te espera la música de Prófugos, tributo a Soda Stereo, Anto Bosman, Carla Grunenwald y Antonella Sigala, entre otros. Todos acompañados por los mejores vinos, cervezas, cócteles y food trucks. 10, 11 y 12 de mayo, Club de Campo Lo Barnechea. Nuestro planeta lo necesita. Dejemos una huella positiva. Compra tu entrada en passline.com. Preventa con un 25% de descuento hasta el 20 de abril. Más información en Instagram, @tuhuellafest.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New i20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New i20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
El fin de semana más importante del rock chileno está llegando y tú puedes ser parte. Entra a rockandpop.cl, sección concursos y participa por entradas para los 2 conciertos históricos de los Bunkers en el Estadio Nacional, más un pack de merch autografiado y el vinilo Noviembre.
Puedo ser que quiero ser.
Participa también por entradas a los conciertos de Los Tres en el Movistar Arena y el box set autografiado Antología, con los 5 discos de estudio de la formación original.
No se te olvide acordarte que me tienes que olvidar.
El fin de semana más importante del rock chileno está llegando a Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Oye, doctora Oxy, vamos a una canción, po. ¿Qué quieres escuchar? ¿Te gustaría Kasabian?
Ya.
¿Te gusta Kasabian? No. ¿Sí? Es buena Kasabian. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasó, Iván? Lo piropió tanto Ángel Parra al Emmy, que era rápido en los controles, que era bueno.
Ahora se cree,
que ahora se cree. Pues entonces teníamos que ir a canción y nada, pues. Está enamorado. Quedó turbado. Quedó tocado. Está enamorado de Ángel. Muy buena onda, ¿eh? Ya viene nuestra doctora Oxitocina. Pero antes, llega este tremendo temazo de Kasabian cuando son las 7:08. Vamos a hablar de dinero, de relaciones por dinero, de sugar daddies, sugar mammies. Oye, yo quiero un... No, yo ya no califico por la edad. Bueno, de eso lo hablamos antes. Club Food en Rock and Pop.
Yeah.
queda en el corazón o en el cerebro? No lo sabemos, pero María Teresa Barbato, la doctora oxitocina, te puede ayudar a entenderlo mejor en un país generoso de la rock and pop.
Muy bien, ya llegó, ya está aquí entre nosotros la investigadora, PhD en complejidad social, bióloga, experta en emparejamiento humano, en neurobiología del amor, en celos también, que hoy no trae un tema derivado de sus investigaciones, aunque alguna vez lo pudo haber sido, no lo sabemos, pero trae una noticia que apareció en los medios de comunicación, fundamentalmente en nuestro país, a propósito de que nos anotamos un nuevo récord. ¿Quién está en el estudio, Maca Hansen?
Está nuestra queridísima, queridísima doctora oxitocina, nuestra doctora del amor, María Teresa Barbato, bióloga, PhD en complejidad social, experta entonces en este emparejamiento humano, neurobiología del amor y los celos. Hoy hablaremos... Perdón, mi agua tenía mucho azúcar. Hoy hablaremos de My Sugar Daddy.
My Sugar Daddy. Oh,
la aplicación de citas que rompió récord de usuarios... en Chile. ¿De qué se trata?
¿De qué se trata?
¿Qué es eso?
Mira, claro, el LUN, muy honrada con mi primer LUN. Cacha que yo una vez dije, cuando una vez me entrevistaron en otras radios, así, cuando empecé, digamos, dije, cuando salga en el LUN me voy a jubilar. Ilusa. Ilusa. Pero bueno, así está la cosa. Ya salimos en el LUN, así que un check. Mira, claro, digamos, en Chile yo he estudiado harto cómo se comporta la gente con las aplicaciones de cita en general. Y la única diferencia que hay en esta aplicación de cita es un poco que está el contrato más explícito de lo que se pide, que se pide un sugar daddy. En ese sentido, un sugar daddy tiene ciertas características que nosotros podemos decir que una persona con una edad mayor, lo mayor ha ido también variando en el tiempo, porque uno puede decir, 65, pero hoy en día alguien de 60, 65 no es considerado alguien mayor, digamos. Sí. Es alguien, claro, elevado de edad. Entonces lo que uno toma en cuenta es la diferencia de edad.
Ya.
Generalmente la diferencia de edad, uno está hablando desde 20 a 30 años, que es esta diferencia de edad. Lo otro es que un sugar daddy tiene que tener monopolio de recursos, sea económicos o también sea emocionales, y dárselo a la otra persona.
Eso.
Y la otra persona lo que le da a cambio es...
Juventud.
Sí.
Colágeno.
También colágeno, me encanta. Bueno, lo digo como viejita.
Esa, ¿no?
Le digo como viejita, así como usando colágeno. Pero en el fondo lo que te da, claro, te da reputación. Siempre la juventud, y esto se ha estudiado antropológicamente, da reputación. Y evolutivamente también se puede explicar, o había una explicación que los hombres, ¿no es cierto?, buscaban ciertas señales de juventud en las mujeres porque ellos no tenían acceso a saber cuándo nosotras éramos fértiles. Entonces tienen un correlato evolutivo, digamos, muy lindo, pero igual es...
Y por caliente.
Claro, pero igual es curioso de que un correlato que nos servía obviamente en un mundo cazador-recolector se mantenga a pesar de años de tecnología, entonces es bien interesante también analizarlo. Y lo otro también que el sugar daddy de repente pide un contrato bien explícito que pide, no sé, una junta semanal o una junta mensual o hablar con la persona. Generalmente cuando esto se mantiene de manera no presencial, nosotros estamos hablando de una persona que puede ser sponsor de la otra, o sea,
mecenas.
O sea, como es que te patrocinas y tú subes cierto contenido y quieres, por ejemplo, hablar con la otra persona que te dé un consejo o ser más exclusivo, esto uno tiene sponsor. También uno se maneja
en
eso.
Tengo una pregunta respecto de la aplicación, que, que no cacho cómo funciona. Luego de esta definición del Sugar Daddy, ¿no? De las características que tiene, ¿es requisito para los hombres que ingresan a esta aplicación tener más de cierta edad, por ejemplo? O sea, ¿no puede entrar un cabro de 20 años a My Sugar Daddy?
Tengo entendido que sí pueden entrar, pero el filtro es considerado que son mujeres menores de 30 y mayores de 45, que ahí creo que hay un sesgo bien importante, porque es como que el rango de la mujer es mucho menos que el rango del hombre. No tengo precisamente, yo sé que uno puede entrar y poner la edad que sea, pero no sé si hay un filtro, un algoritmo, porque no lo he usado en este, no lo he usado, digamos, yo me dedico a otro tipo de updates. No sé si hay un filtro en el algoritmo que te muestra más o te muestra menos, por eso yo no lo creo, pero sé que el rango de edad masculino es mucho mayor que el rango de edad femenino. Y eso también también se da en el fondo en la vida real. Entonces puede ser que no sea un artefacto, digamos, machista de la misma aplicación, sino que se ve como también naturalmente como se da también en la vida real.
Perfecto. Tengo otra pregunta respecto de esta aplicación My Sugar Daddy. Para ponerlo en simple, digamos, y en palabras que todos comprendemos y ponerlo en común, ¿no? En esta aplicación hay mujeres jóvenes que están buscando hombres adultos, quizás con su tema económico bien resuelto, ¿no? Con posibilidades, acceso, etcétera, como para que las apadrinen o que de alguna manera, no sé, están buscando que les regalen flores, chocolates, que las saquen a comer a lugares exclusivos, una vuelta en limusina, etcétera, etcétera. ¿Es esa la búsqueda?
Mira, hay ciertos, hay distintos tipos de búsqueda. Hay búsqueda de lujo, esa búsqueda existe, que digamos que el Sugar Daddy ofrece más que dinero, cierto acceso a un mundo socioeconómico distinto, y que sobre todo sucede también en países más desiguales. Se ha visto harto también en, y por eso también hay una explicación que ahí podemos hacer el correlato de lo que sucede en Chile, que es muy utilizada también por eso. Entonces no solamente es el acceso a plata, que también existe, también es el acceso a lujo y el acceso a un estrato también socioeconómico más alto. Entonces tenemos, digamos, tres tipos de accesos. Que no están categorizados uno por el otro, puede tener los tres, puede tener uno o puede tener uno más que otro. Y también no podemos dejar de lado que este contrato puede ser muy explícito, pero también son mujeres que le atraen. También existe el que te atraiga una persona mayor. También uh-huh. existe eso, para que no solamente caigamos como en un prototipo estereotípico más frío. Hay mujeres que buscan ahorrarse todo este tema purista también del amor romántico que lo hemos hecho, donde necesitas claro. mucha energía de conquista, de activación, de retención. Sí. Y digo, bueno, la cosa está un poco difícil, me atraen los hombres mayores, ¿por qué no? Y eso también ocurre. Uh-huh. Y de hecho se ha visto que en esta aplicación también hay muchas estudiantes de 20, 30.
O que están buscando, son sapios sexuales.
Sí, no, y te está igual diciendo un contexto socioeconómico importante. Uh-huh. O sea, ser mujer en Chile más encima con estudios es algo que está costando, digamos.
Claro.
Entonces
sí,
pues, hay algo ahí que es importante también aclarar.
Oye, ¿y cómo se explican ustedes que sea Chile el segundo lugar en el continente que, digamos, consulta esta aplicación, ¿no? O sea, solo superado por México. México son 130 millones de personas. Y en segundo lugar está Chile, que somos 17, hasta lo que sea, hay que esperar el próximo censo. Y está Argentina luego, que casi nos triplica en población, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarse? Yo sé que no es materia tuya, María Teresa, pero alguna tesis a lo mejor podéis desplegar, ¿no? ¿Por qué Chile?
Sí es materia mía, Iván. De hecho, yo saqué un paper hace pero da lo mismo. Da lo mismo, ahí te lo aclaro.
Ahí te lo aclaro después, idiota.
Levanta. No, es verdad.
Está bien. No. ¿Pero por qué Chile?
No, mira, para mí eso es algo que yo se veía venir, porque desde la pandemia ya sabemos que todo el efecto pandemia se ve después de 3 años, 4 años de la pandemia. Ya. ¿Qué efecto pandemia estoy hablando? Un ambiente con mucha incertidumbre y probablemente con una crisis económica fuerte. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso y sumándole a Chile también el tema del estallido social, el tema de la desigualdad, nosotros estamos en un ambiente tan dinámico, tan de difícil acceso hasta con las mujeres, uh-huh. Que generalmente esto sí se explica que las mujeres busquen por optar a una persona que tenga recursos para poder sobrevivir mínimamente, porque está costando también demasiado. Y explicitarlo y decir, mira, yo te doy mi juventud, te doy reputación, voy a los eventos contigo y tú de repente me depositas cierto dinero para claro. yo seguir, ojo, esta independencia hacia dónde voy yendo, es algo que sí se da en países que están teniendo una brecha de género importante y incertidumbre pospandémica. Entonces, claro. no me sorprende de Argentina para nada y por supuesto tampoco de Chile. O sea, siempre tenemos que pensar que nuestra manera de emparejarnos depende de nuestro ambiente. Y cuando nosotros queremos más gastar energía en estar con alguien más igual a nosotros en términos de valor de pareja, ese es un gasto tremendo. Es un gasto sumamente mucho más grande que poner la plata a un lado, o sea, que poner la plata para solucionar el problema. Ojo, no lo estoy moralizando. Yo no encuentro sí, que sí. esto ni esté bien ni está mal.
No.
Esto sucede.
Claro.
Y estos fenómenos se han visto también posguerra, por ejemplo, de mujeres escapando también de la guerra. Y el hombre también ofrece. Yo esto quiero dejarlo bien claro. Acá no es un engaño que yo sea una casa fortuna, porque ese ya es un dilema de engaño. Acá yo estoy explicitando lo que yo te doy,
claro,
y tú me estás ofreciendo tus recursos. Entonces ahí hay una confusión también que aclarar.
Yo te soy, onda, es como que lo dejan al tiro en claro, y yo estoy buscando un mecenas, ¿cachai? Yo te puedo dar lo que tú buscas, dame tú, lo, como que lo dejan bien ahí al pan pan vino vino, como le decíamos con Iván. Las cosas están así después de pandemia, como dejarlas claras.
Sí, y la gente, la verdad, está. Tenemos que pensar que post pandemia, invertir en relaciones amorosas a largo plazo, primero no tenemos esa energía. Nosotros somos animales que igual hacemos concesiones y tenemos que preocuparnos también de otras necesidades. Y si podemos obtener recursos de manera explícita, intercambiando y cooperando con el otro, es algo sumamente positivo, la verdad. Así que no tiene nada de malo.
Oye, María Teresa, ¿y tú qué más o menos conocís el ecosistema de estas aplicaciones, ¿no? De citas. De hecho, cuando llegaste a este programa, llegaste a propósito de que te leímos en una nota sobre Tinder.
Es verdad.
¿No?
Es verdad.
Fue a raíz de eso.
En un hotel.
Claro, tal cual. Después contamos eso, María Teresa.
Sí, yo sé.
Lo que me parecería interesante es saber cómo rankea esta aplicación My Sugar Daddy respecto al resto de estas aplicaciones de cita. ¿Es importante en términos de usuarios y usuarias? ¿Está en la medianía de la tabla? ¿No es tan relevante y pega más en países, como tú decís, desiguales como Chile, Argentina, México, etcétera?
Mira, en términos de algoritmo es muy similar, pero acá hay como un paso más explícito de lo que se quiere. Entonces la gente como que se ahorra ciertos pasos que en otras aplicaciones hay que chatear más con la persona, hay que irse más a los intereses. Entonces en otras aplicaciones estos pasos están más implícitos porque son más libres, y acá un poco están más explícitos. Entonces las mujeres muestran más cuerpo, muestran más juventud, hay una apertura mucho más que en otras aplicaciones también, que están hechas también para el largo plazo. Entonces yo creo que se diferencia un poquito en eso, que la estructura está un poco más ordenada, por ejemplo, de que alguien te hable por directo en un Instagram porque le gusta tu foto y te quiera depositar. Acá está como más explícito y también más igualitario el contrato. Eso es lo importante. Siempre cuando nosotros vemos una aplicación, tenemos que pensar que estamos democratizando un servicio que ya existía y que gente lo estaba utilizando. Eso puede ser a través del boca a boca, a través del diario, a través de ir a un pub. Esto ya estaba existiendo y esto permite que más gente acceda. Entonces democratiza también que otras personas que no sabían quizás cómo buscar un sugar daddy de clase media, sobre todo donde el ambiente es muy distinto, puedan acceder a esto.
Luis Montero se conecta tarde a través de nuestra cuenta de YouTube, @rockandpopfm, y pregunta, ¿a partir de qué diferencia de edad se denomina sugar daddy?
Yo tengo entendido que la aplicación son mayores de 18, por supuesto, hasta 30, y hombres arriba de 45. Ya. Pero en la literatura uno ve que la diferencia de edad tiene que ser de 20 a 30 años. O sea, estos casos se estudian, obviamente, en la psicología.
Oh. Oye, María Teresa, y si es que la mujer que accede y que quiere ser parte de My Sugar Daddy muestra mucho cuerpo, seguramente eso que tú planteabas, el hombre en su fotografía, por ejemplo, trata de mostrar el reloj, el mocasín Ferragamo, ojalá en la cubierta de un yate.
Sí, o sea, muestran harta profesión. Edad, sobre todo la edad, dispone un poco de que hay también un camino recorrido, de probablemente quizá hay una separación también metida también, como que ya hay un camino de que la pega ya se hizo, y eso también es un alivio en torno a cualquier relación. Es como, de hecho, hay muchas personas de 65 más que están en esta aplicación y que solamente quieren juventud, quieren hablar. No todo es una transacción sexual, que también la gente lo confunde. Hay transacciones, por supuesto, sexuales que se dan, pero hay transacciones que son en búsqueda de juventud y reputación, que también se da mucho.
Perfecto. Oye, una última cosa. Estoy viendo acá en la pauta que hay dos versiones más del My Sugar Daddy. Está el My Sugar Gay Daddy y está el My Sugar Mommy.
Ay, genial. Genial, ¿no? Pero genial lo encuentro.
Interesante.
No, buenísimo. Es que nuevamente yo insisto que explicitar, o sea, a ver, esto va, obviamente, si esto puede traer consecuencias negativas y positivas. Yo creo que la positiva ya la vimos, que en el fondo democratizar un servicio en el que las personas pueden formar vínculos cooperativos, y las negativas también es una niña, yo le digo niña porque en realidad toda joven hasta los 24 está desarrollando su prefrontal, está desarrollando su autoestima, quién es, y que esta aplicación la pueda sesgar a operarse, por ejemplo, de quedar de un cierto modo para gustarle a un hombre, al sexo masculino. femenino puede ser una consecuencia negativa. Y por el otro lado, un hombre que no sepa lidiar con su emocionalidad y solamente muestre, ¿no es cierto?, la plata tangiblemente para tener una relación, son cosas que pueden afectar negativamente, pero también no. Claro. O sea, tenemos que estar abiertos que puede pasar, porque aquí lo que estamos igual es como una transacción de nuevamente de juventud, de atractivo físico con plata. Eso se está dando. Entonces, si se puede dar para ambos sexos, genial. Pero lo otro que yo siempre digo, nosotros no nos tenemos que poner puristas tampoco, porque la gente cree que las relaciones son solamente la gente está enamorada. Uno ve muchos casos, sobre todo en la high society, que la persona se casa con la otra persona no precisamente porque está fumando por ahí en el parque forestal, sino porque tiene una una familia. No sé,
por el estatus, por lo que da, lo más allá.
Exacto, y probablemente eso es inconsciente. Y acá cuando lo concientizamos, nosotros decimos, chuta. Y es como, bueno, ahí hay una hipocresía moral importante. O sea, probablemente muchas relaciones no seguirían a flote si usted no tiene quizás la familia que tiene, si usted no tiene el nicho que tiene, si usted no ha estudiado lo que ha estudiado. Claro. Entonces, tampoco hay que ser hipócritas con esta.
Claro, mira, por ejemplo, el libro de Jane Austen, Sentido y Sensibilidad, te explica mucho eso. Del amor, imagínate que esto escribió el 1800, del amor romántico por sobre el, pensemos en la vida, pensemos qué vas a hacer tú con tu vida, de ese amor romántico, del gallo hermoso que te canta la de todo, pero que es soldado raso, frente al conde, que no te gusta. Pero que te va a ofrecer una gran calidad de vida. Claro. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Como que
sí, por supuesto que sí. O sea, obviamente uno busca un equilibrio, un trade-off, pero insisto, es la clase media la que busca más ese equilibrio. Las dos cotas, clase muy baja y clase muy alta, en realidad se mueven con estos estereotipos más de, digamos, de mitigación.
Jaime Vera nos pone, billetera mata, galán joven y sin plata.
Oye, qué interesante conversación, María Teresa Barbátola, del día de hoy. Conocimos, yo al menos, que lo que era My Sugar Daddy y cómo funciona. Pero es particularmente relevante, creo, tu mensaje final, ¿no? Que tiene que ver con esa hipocresía. Porque claro, lo vemos escrito en el papel o más bien en la interfaz del computador, y uno dice, oh, ¿cómo puede ser este sitio que explícitamente es como sexo por dinero? Y bueno, y la vida también es así, ¿no?
Claro.
Uno se mueve así también, sí. Quién sabe, inconsciente o conscientemente. ¿Y quién es uno para venir a tirar la primera piedra? María Teresa, muchas gracias por la conversación del día de hoy. Un abrazo muy grande y que tengas una linda semana.
Igual ustedes. Oye, muchas personas que nos escuchan han ido a mi experimento, así que
serio?
Sigan yendo, sí, te juro.
Demos de nuevo el aviso.
Vaya entera de lobo, ahí hay un link y usted se puede inscribir al experimento. Si tiene una relación con su pareja más de 6 meses, mayor de 18 años, por supuesto. Si quiere llevar un sugar. Creo que una vez me tocó una pareja con sugar. Diferencia de edad bien importante. Sí. Era una sugar mami, yo creo.
Era una sugar mami.
Y el gallo me decía, yo soy fans tuya, yo no quería provocar nada en la sugar mami.
Tremenda. Gracias, Tere, por venir. De verdad te pasaste por esperar también después de
estar
los tres, estuviste ahí esperando. Nosotros vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Iván. ¿Y con qué emoción quieres conectar hoy? Con el The New E20 puedes escuchar lo que te motiva con su radio Touch, 8 pulgadas, Apple CarPlay, más Android, auto inalámbrico, mantenerte seguro con sus 6 airbags y estar siempre con la energía a full con su cargador inalámbrico. The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl, que es parte de un país generoso. Ya, y cerveza Corona, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso. ¿Qué sigue? Sigue. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con el viaje en el tiempo. Ya volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
En Santiago.
15 grados. ¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música.
Con el de New i20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New i20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
¿Sabes lo que es el censo? En Kidsania tenemos una nueva actividad. Hasta junio del 2024, los niños y niñas podrán participar del rol de censista. Vive la experiencia de trabajar en el Instituto Nacional de Estadística de Kidsania para aprender en qué consiste el censo y la importancia para nuestra ciudad. Una actividad sobre empatía, responsabilidad, habilidades comunicacionales y de organización. No te lo pierdas, que es solo por poco tiempo. Compra tu entrada en www.kidsania.cl y no te quedes fuera de esta experiencia.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El fin de semana más importante del rock chileno está llegando y tú puedes ser parte. Entra a rockandpop.cl, sección concursos y participa por entradas para los dos conciertos históricos de los Bunkers en el Estadio Nacional, más un pack de merch autografiado y el vinilo en noviembre. Puedo ser que quiero ser. Participa también por entradas a los conciertos de Los Tres en el Movistar Arena y el box set autografiado Antología, con los 5 discos de estudio de la formación original.
No se te olvide acordarte que me tienes que olvidar.
El fin de semana más importante del rock chileno está llegando a Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Es famosa la historia del bigote bicolor de Charly García. Sus papás se fueron de viaje y los extrañó tanto que desarrolló vitiligo. Pero hay una característica que aún no se sabe si cultivó o si ya venían sus genes, y es el oído absoluto. Soy Gabriel León y en Los Porqué de la Música te contaré qué es el oído absoluto, como el de Charly García.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
¿Qué es lo que están escuchando los gringos? Vamos a ver qué están tocando los americanos. Algo así debió haber dicho un joven vocalista británico al escuchar en vivo a una banda norteamericana. Justamente eran los 90 y esta banda, que estaba en su segundo disco, no se le ocurrió nada mejor que ir a tocar a América. A Norteamérica. Y en uno de esos días dijeron, algo está pasando, aquí la gente se vuelve loca por algo más. Bueno, y no era cualquier banda la que fueron a ver, porque en los 90 el auténtico fenómeno de masas en ese país de las nuevas oportunidades se llamaba Nirvana. El grunge había encendido las antorchas de toda una generación descontenta y el Nevermind de Nirvana se llevó todas, absolutamente todas las críticas.
quiénes fueron los protagonistas de ese momento y quiénes fueron a verlos, no eran otros que los de Blur. La banda británica fue espectadora de primera mano de aquel movimiento cultural y al regresar a su casa en Londres, Damon Albarn y los suyos se pusieron a trabajar conscientes de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor y dijeron, cuando salga nuestro tercer álbum, nuestro lugar como la banda inglesa por excelencia a los 90 estará asegurado. ¿Y no se equivocó? Quien dijo eso fue el mismísimo Damon Albarn, el líder de Blur, hablaba en términos en 1990, profetizando lo que se convertiría en Park Life. Después de intentarlo con su álbum Modern Life is Rubbish del 93, continuaron con ese intento de renacimiento de la cultura pop británica y tocaron las teclas adecuadas. Ese año 93 fue considerado por muchos críticos como el nacimiento del Britpop, un movimiento que no nació por accidente. Park Life llegó a la asombrosa cifra de 4 veces disco de platino y fue una especie de reconciliación con el público después del fracaso de Life is Rubbish, obra que no había generado el éxito que se esperaba. El grupo de Damon Albarn estaba en un auténtico aprieto, no solo creativo, sino lo que era más importante para su continuidad, económico. Así que un día como hoy, hace 30 años, tenían el desafío de crear algo solvente y nuevo. Tenían que hacerlo sí o sí. Creado por la nostalgia y la añoranza que perduraba mucho después de regresar a la casa. Después de la mencionada invasión del grunge de Seattle, dijeron esto: nos obsesionamos con esta Inglaterra de fantasía que habíamos creado mientras estábamos en Estados Unidos. Una isla verde, reconfortante y nostálgica, donde todos estaban bien. Eso dijo Damon Albarn sobre esa temática de las canciones de naturaleza alegre y biográfica que tiene Park Life. Independientemente de algunas de las letras cínicas, estas canciones fueron escritas para que los jóvenes se divirtieran. Después de haber visto cómo el grunge hablaba de esa generación descontenta, esa vida tan difícil en Estados Unidos, Blur querían ver el sol brillar un poquito, algo más alegre. Damon estaba dirigiendo su atención a una inspiración muy inglesa. Grandes discos hechos por The Kinks y también personajes imaginarios como Tracy Jacks, una funcionaria en plena crisis de la mediana edad. El álbum se hizo poco a poco, creaban algunas canciones y luego estaban de gira otra vez y luego de vuelta al estudio. Park Life tuvo temazos y por supuesto Girls and Boys tenía que abrir el álbum. Un tema más que adecuado para ir a discoteca, ir de vacaciones, donde el sexo, la bebida y las drogas son los únicos 3 elementos del itinerario. London Loves llega después como un tema eminentemente optimista, parte del segundo single del álbum, en el que el tema principal de la canción es un hombre inspirado en un personaje de London Fields de Martin Amis. Bueno, finalmente, este discazo tenía personajes como su principal herramienta, utilizadas para comunicar la Inglaterra de Blur y la Inglaterra para el oyente. Quería capturar las historias y la sensación de esa época en Inglaterra. Buscaba apoderarse del espíritu de la época. Esto es especialmente notorio en esta canción que tenemos de fondo, End of a Century. Bueno, celebraban el trabajo y la inercia de la vida. Siempre se ha dicho que Blur y Damon Albarn era una banda culta que entraba a galerías de arte para inspirarse, mientras que Oasis y los Gallagher se quedaban afuera meando la calle. Bueno, el Britpop encontró en Park Life uno de sus trabajos fetiche, que ha sido objeto de una disección continua y cuya publicación y análisis ya lo han convertido en uno de los grandes clásicos de fin de siglo. Park Life se erigió en un manual de pertenencia para toda una generación que no se montó en tren del grunge en su momento y que quiso expresarse desde un lugar un poquito más de color e inspirarse con un poquito menos depresivo y con algo más festivo. Hoy día se cumplen entonces 30 años de ese discazo llamado Park Life.
próxima estación.
No. Ay, Dios.
Se dice que fue la primera gran dama del jazz. Y poco importa que el título, por lo pronto, deba compartirlo con cantantes femeninas coetáneas como Billie Holiday o Sarah Vaughan. Sin embargo, Ella Fitzgerald fue finalmente la cantante de jazz que transformó la canción norteamericana y, ojo, que no estoy exagerando. Ella Fitzgerald actualizó el cancionero estadounidense y lo preparó para entrar en la modernidad. Por si no lo sabes, Fitzgerald fue una mujer altamente reservada con su intimidad y su vida privada estuvo fuera de los focos, y su desprecio a los medios de comunicación tampoco ayudó. Con cientos de entrevistas concedidas en programas de variedades, por allá estuvo en Glenn Campbell o Flip Wilson, el conocimiento que hoy nos quedaba era muy limitado, porque esa voz privilegiada que tenía fuera de los escenarios y ante la prensa fue extraordinariamente parca en palabras. No decía nada, Iván.
No le gustaba hablar con la prensa, periodistas infectos.
No se cargan, era como una Paulina Urrutia.
Que me odia.
Que te odia. Y su vida, al margen de los escenarios, tampoco fue excesivamente ruidosa, porque no tuvo especiales problemas con las drogas o con el alcohol. Hoy tampoco habría grandes posibilidades de entrevistar a sus amigos y compañeros, porque tampoco dirían mucho. Sin embargo, hay cosas que sí podemos saber. Fitzgerald nació un día como hoy en 1917 y es sin duda una de las cinco grandes voces de toda la historia del jazz, por su timbre, su sentido del ritmo y su talento pionero para emplear la técnica del scat. También por su sentido y gusto cantando y esa alegría vocal que siempre se traducía en felicidad. Sí, a Ella Fitzgerald le sucede como a los grandes maestros del género, que se le ama por ser un artista con una capacidad interpretativa mágica y propia, y por ser dueña de un talento creativo que hacía exclusivas todas las canciones que asombraban por su voz. Criada en Nueva York, donde su padre ejercía como estibador y su mamá trabajaba en una lavandería comercial doblando horas interminables como limpiadora de casas, y cuya muerte a muy corta edad de Ella la sumió en un periodo complicado que incluyó su ingreso en un reformatorio. A la joven cantante, que soñó con ser bailarina, la descubrieron en una gala para aficionados organizados por el saxofonista Benny Carter en el Teatro Apolo, en que la presentó a pesar de su timidez cuando ella tenía 17 años. Y tenemos el momento en donde la presentan por primera vez.
Our first contestant hails from right here in Harlem, New York City, by way of Newport News, Virginia. She's just 17 years old, and she's here to give those Edwards sisters a run for their money. Here to dance her little heart out for you. Please welcome Miss Ella Fitzgerald.
Y no hablaba nada. Como que le decía, ¿cómo estás? Y ella...
Okay, Ella, welcome to amateur night. You got your dancing shoes ready?
Dice, ¿ya tienes tus zapatos de baile listos?
I'm sorry, what did you say?
Dice, ¿qué le di qué?
You don't want to dance.
Tú no vas a bailar.
Well, what are you going to do?
Entonces, ¿qué vas a hacer?
You'd like to sing something.
Ah, tú quieres cantar algo. Y el público se ría.
La trataba como una niña chica, ¿no?
Sí, po. Bueno, ya, Ella, canta, po.
Okay. I think they can probably do that.
Ya, hey, creo, man, que ella puede cantar.
You know the song, Judy?
¿Te sabes la canción? Oye.
Judy.
¿Te sabís la canción? Le dice.
Well, this is an amateur night first. Here to sing her little heart out for you. Miss Ella Fitzgerald.
Oye, el gallo mandarle a sacar la chupa.
Oye, que increíble la calidad de del registro. Está súper bueno.
Sí, porque esto fue para Radio Broadcast. Lo guardaron como en sonido radial. ¿Cachai?
Increíble.
Ahí está, cantando Judy ante el público fascinado. Mira, 17 años. Entre quienes se encontraba el baterista y director de orquesta Chick Webb, quien acabó colocándole su primer contrato encima de la mesa. Y ahí empezó todo. De todas formas, hay momentos de su vida que fueron impactantes, además de esta. Como aquella vez, Iván, déjame contarte, en que Marilyn Monroe me dio
como gerente gerente de un local de moda de Los Ángeles, El Mocambo, que se negaba a contratar a Ella Fitzgerald porque era negra. Y Marilyn Monroe dijo: si la contratas, yo voy a estar en primera fila viéndola. Y se le llenó el teatro. Y así fue una de sus primeras participaciones. Aunque a mí me gustaría destacar la canción de Dos Grandes. Porque mientras la carrera de Ella crecía, a unos kilómetros de distancia, en la cuna de New Orleans, crecía un compañero que iba a tener Armstrong, Louis Armstrong, quien se convirtió en uno de los pioneros del jazz, conocido por su destreza en la trompeta y por su tono rasposo. Los caminos de los artistas se cruzaron por primera vez a mediados de la década del 40. Aunque ambos eran ya figuras prominentes de la industria, fue su colaboración lo que los llevó a un nuevo nivel de su legado en conjunto. Se conocieron durante una sesión de grabación el 46, y aunque entonces nadie lo sabía, en ese momento sería el comienzo de una serie de canciones que se convertirían en piezas esenciales en la historia del jazz. Esta unión, esta es la que cambiaría la historia del jazz y lo haría más asequible a todos los oídos. La química entre los dos talentos era innegable. Y esta conexión no pasó desapercibida por Norman Granz, un productor y fundador de Verve Records. Reconociendo el potencial de la combinación de sus estilos y personalidades, el empresario los decidió reunir a los artistas para proponerles un proyecto que luego tendría un gran impacto en la industria musical: la creación de un álbum colaborativo. Este impacto fue tal que hicieron más de 3 discazos y fueron desde presentaciones en vivo hasta sesiones de grabación. Su relación se volvió cada vez más cercana y especial, pero sin embargo, lo que los unió no fueron las notas que crearon juntos, sino su origen común y los de los desafíos que enfrentaron como afrodescendientes en una industria y una sociedad sumergidas en la segregación racial y en las tensiones sociales. Solo había una barrera en su carrera hacia el éxito: el color de piel. En un mundo dominado por la belleza de figuras como Marilyn Monroe, Fitzgerald y Armstrong representaron una nueva forma de talento que rompió con los estándares culturales predominantes en su época, abriendo nuevas oportunidades para futuros artistas. De hecho, Ella fue la primera mujer afroamericana en recibir un premio Grammy, acumulando un total de 14 galardones. Y como pioneros en su campo, los artistas demostraron que la música va mucho más allá del simple hecho artístico. Y hoy, a 107 años del nacimiento de Fitzgerald, lo reconfirmamos. Una tremenda artista. ¿Y quién no lo quisiera tener un vinilo ahí con los dos? Louis Armstrong y Ella, tremendas voces, ¿o no, Iván?
Hermoso, maravilloso. Tengo uno, fíjate.
¿Tiene uno? Yo quiero uno.
Tengo uno.
Voy a comprar uno. Vamos a la siguiente.
Próxima estación.
Un día como hoy, pero en el año 2023, murió el rey Calipso. El arte es el arma más poderosa que tenemos en el universo. Eso dijo Harry Belafonte en el año 2014, al dirigirse a un grupo de teatro de adolescentes activistas en el barrio de Nueva York. Belafonte hizo lo que muy pocas estrellas hicieron: poner su talento, fama y fortuna al servicio del activismo por los derechos humanos. Su canción más conocida, Banana Boat, que tenemos de fondo, trataba sobre la difícil situación de los trabajadores portuarios del sur global. Fue un actor célebre en el escenario, en la pantalla y en la televisión, pero siempre actuaba pensando en cómo su labor podía contribuir a su causa. Se retiró de la actuación al cumplir 80 años, pero no abandonó el activismo hasta su muerte, el 24 de abril del 2023. Ya, perdón, la única. Ya. Nacido en Harlem el 1 de marzo de 1927 con el nombre de Harold George Belafonte Jr.,
Belafonte era hijo de inmigrantes caribeños. Su papá, de Martinica, había sido cocinero de la Marina Británica. Y su mamá, empleada doméstica, era jamaicana. Temerosa de que el pequeño Harry se fuese convertido en un delincuente, a los 9 añitos lo mandó a vivir en Jamaica con su abuela, desde el 36 al 39. Luego de volver y tras trabajar en Nueva York como ayudante de conserje, encontró por fin su camino a seguir cuando recibió a modo de propina una entrada para la producción del Home is Hunter del American Negro Theater. Así se llamaba, el ANT. La obra le inspiró a unirse entonces al teatro, donde conoció al que fuera su amigo durante toda la vida y compatriota caribeño, Sidney Poitier. También estudió arte dramático en el New School de Manhattan, donde tuvo un compañero, a Marlon Brando. Dada la escasez de papeles para actores afroamericanos, Belafonte solo consiguió un trabajo estable como cantante. Su carrera musical acabaría entonces abarcando todos y cada uno de los géneros de la música popular afroamericana. Desde el blues al gospel, pasando por el hip hop, comenzó como cantante de jazz, acompañando nada más y nada menos que a Titanes, pero alcanzó la fama cantando canciones de folk que aprendió buceando en los archivos de la Biblioteca del Congreso. Una actuación en el legendario Village Vanguard le llevó a actuar en Broadway el 53. Y bueno, le dio un papel esa actuación que ganó su primer Tony. Fue así como él se transformó, nuestro queridísimo Harry Belafonte, en el primer actor negro en ganar un Tony. ¡Puros temazos!
¡Puros temones!
If you're looking for trouble,
es de él. If you're looking for trouble. Álbum Calypso del 56 fue el primer LP de un artista individual en vender 1 millón de copias. Técnicamente fue el primero que alcanzó un disco platino, aunque la certificación no se había creado todavía. Y a él se le atribuye iniciar la moda de la música trinitense, del mismo nombre en Estados Unidos. Si no fuera por él, la música Calypso no existiría. Ganó 2 Grammys por sus discos de folk y muchos años más tarde, en el 2000, un Grammy honorífico por toda su carrera. Popular en el público de raza blanca y raza negra, por igual, hay que decirlo, Belafonte se negó a actuar en los estados del sur que aplicaban las leyes de Jim Crow de segregación social, vetándolos en su gira en momentos importantes. Su carrera, de todas formas, igual creció. Por otro lado, Belafonte se convirtió en el único protagonista afroamericano del cine hollywoodense en la década del 50 y fue el primero también en ganar un Emmy. Fue además un férreo activista. Fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. desde el 56 en adelante y pagó su fianza cuando lo encarcelaron, además de ayudarle económicamente dado a su exiguo salario como predicador. Martin Luther King no ganaba nada, entonces Harry Belafonte le pasaba el dinero. A lo largo de su carrera, él tenía mucha ira. La ira, la rabia fue lo que lo motivó tanto a la hora de forjar su arte como por la lucha por la justicia. Como contaba en su autobiografía, jamás olvidó la rabia que sintió de niño al criarse en la pobreza y sentirse tan fuera de lugar en Nueva York como en Jamaica. No estoy seguro de poder responder a por qué este niño pequeño, de entre todos los demás, habría de utilizar su rabia y su ira para salir adelante, hacerse un nombre y luego convertir en su misión el erradicar las barreras raciales y la injusticia de tamaña determinación. Es posible que al final importe menos de dónde viene tu ira y lo que de verdad importa es qué haces con ella.
Última estación.
Con Carlitos Cardel. Con Por una cabeza te cuento que hoy día Al Pacino, una de las figuras más icónicas de la historia del cine, celebra hoy sus 84 años. Conocido por ser un actor versátil y por sus personajes intensos, Al Pacino transitó por diferentes géneros cinematográficos, adueñándose de la pantalla en cada escena que apareció. Hoy, Al Pacino celebra 84 añitos.
Nacido en East Harlem, Nueva York, en 1940, Alfredo James Pacino persiguió desde joven su sueño de convertirse en actor. Tras formarse en la prestigiosa escuela de actuación Herbert Berford Studio y ganar experiencia con papeles pequeños, debutó en Broadway el 69, en donde ganó un premio Tony por su trabajo en la obra teatral El Tigre Lleva Corbata. Y tú te vas a preguntar, ¿por qué tienes a Carlitos Gardel de fondo? ¿Por qué él tiene una escena bailando tango en esa película en donde él hace de un personaje completamente ciego y baila DJ Cego? ¿Dije DJ Cego? DJ Yemi. Baila bacán, perdón. Siguió apareciendo en otras obras de teatro hasta dar sus primeros pasos en la pantalla grande interpretando a algunos personajes secundarios. Su primer protagónico le llegaría el 71 con Pánico en Needle Park, un crudo relato sobre la historia de dos amantes adictos a las drogas que se convirtió en un clásico de culto. Recién al año siguiente, en 1972, saltaría la fama con la obra maestra de Francis Ford Coppola, El Padrino, en la en que encarnó a Michael Corleone. Michael, el hijo menor de la familia Corleone. Demostrando una interpretación magistral que lo consagró como una estrella de Hollywood, Pacino recibió su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto. A lo largo de su carrera, Al Pacino interpretó otros personajes que él volvió memorables en películas como Sérpico del 73, Tarde de Perros, Cara Cortada, Scarface, Mar de Fuego, Perfume de Mujer, donde bailó Ahí te puse por una cabeza y por la cual ganó el premio Oscar a Mejor Actor. Heat el 95, Donnie Brasco el 97 y Érase una vez en Hollywood también el año 2019. Pacino no se limitó su talento al cine, sino que incursionó con enorme éxito en la televisión, ganando premios Emmy y Globos de Oro con su interpretación de series como Ángeles en América, un drama sobre la epidemia del SIDA durante la década del 80 y You Don't Know Jack. That's the way. En la que encarnó al controversial Jack Kevorkian. En su cumpleaños número 84, Al Pacino continúa siendo una figura destacada en el mundo del entretenimiento que cautiva al público con su presencia en cada minuto que aparece en pantalla y por su habilidad para dar vida a personajes inolvidables como Michael Corleone o Tony Montana. Así que aquí nosotros, unos fanáticos del cine, le decimos ¡feliz cumpleaños al Pacino!
Señoras y señores, es el viaje en el tiempo que el acomodoro Maca Hansen, que justo puntual termina su participación. Oye, linda, lindo viaje, Maca, ¿eh? Felicidades, me encantó. Hermosas estaciones. Siempre en el mundo de la excelencia. Ustedes ojalá le hayan puesto Play Rec, lo pueden escuchar de nuevo, por supuesto, en nuestro sitio web, queda el programa alojado ahí, o donde escuchen sus podcasts, en Spotify, por ejemplo. Nosotros vamos de inmediato a los parciales de la pregunta del día.
¡Eso!
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Hoy te preguntamos, a propósito de la inseguridad y el comercio sexual en las calles que afecta al barrio 10 de Julio en el centro de Santiago, el gobernador de la RM, Orrego Claudio, propuso la creación